Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se suma en el aire.
Muy buenas tardes, ¿eh? Aquí estamos arrancando un nuevo programa Ecos del Tiempo desde los estudios de FM Reencuentro, la 102.9, con el programa número 238 en este día lunes 31 de agosto. Tenemos un día con bastante humedad, 63%, el cielo parcialmente nublado con 19 grados y una sensación térmica de 24 grados. Vamos a estar compartiendo dos horitas de programa aquí en Ecos del Tiempo, como siempre contándote algo de las efemérides, de la actualidad también, y vamos a tener invitados que van a estar en este programa el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad y también el Día Internacional de los Afrodescendientes. Contarte que un día como hoy, en el año 1973, fallecía John Ford, uno de los más grandes directores de cine de la historia. Tenía 79 años y es el máximo ganador del Oscar al mejor director, ¿eh? Se lo dieron en 4 oportunidades por las películas El Delator, La Viña de la Ira, ¿Qué vende?, Era mi Valle y El Hombre Tranquilo. Su carrera había comenzado en los años del cine mudo y se extendió hasta mitad de los años 60. También tuvo varias películas que sobresalieron, como Pasión en los Fuertes, El Fugitivo, Centauros del Desierto y El Hombre que Mató a Liberty Valance. También un día como hoy, Bobby Fischer, campeón mundial del ajedrez, es reconocido a nivel mundial en la partida número 21 del match por el título mundial de ajedrez, que se disputa en Reykjavik en el año 1972. La partida se suspende con un dominio total de Fischer y al día siguiente, por teléfono, Spassky anuncia que abandona la partida. He pactado a 24 partidas, un punto por victoria, medio punto por cada uno en caso de tablas. El match termina 2.5 a 8.5. El estadounidense de 29 años se convierte así en el nuevo monarca del juego ciencia y arrebata el cetro al de la Unión Soviética, que lo había mantenido durante los últimos 24 años. El llamado match del siglo, que se jugó en Islandia, redujo la Guerra Fría a un tablero de 64 casillas, 16 piezas por jugador, partidazo de ajedrez. Fischer se negará a defender su título ante Anatoly Karpov en el año 1975, por lo cual será despojado. Reaparecerá en el año 1992 para una reedición de su match con Spassky. Y así comenzamos contándote algunos hechos, algunas efemérides de lo que ocurría un 31 de agosto. Y vamos a arrancar poniéndole un poco de música esta tarde.
Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo. Traigo amor, traigo este suero que alegra los corazones del mundo entero. Para el dolor, para el mal de amores, nada como el repique de mis tambores. Que hay que ir hacia la calle dejando atrás los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla.
Venga,
pégate un poco más, pégame los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más.
Continuamos, escuchábamos recién a Ricky Martin, Pegate, y tenemos que recordar hechos que fueron trágicos también. Un día como hoy, en el año 1999, se daba el accidente de avión de Lapa, donde 65 personas fallecían. En el vuelo 3142, que salía del aeroparque con destino a Córdoba, la nave no levanta vuelo, atraviesa una valla, y ya fuera del aeroparque se estrella, se incendia y causa este trágico y lamentable accidente. Dos directivos de la empresa de Lapa son condenados en el año 2010 a 3 años de prisión en suspenso, y los demás acusados son absueltos hasta el año 2014, donde se anuló la sentencia por proscripción de la acción penal. Y también un día como hoy, un 31 de agosto en el año 1997, fallecía Lady Di. Lady Di pierde la vida en un accidente en París, tenía 36 años. Allí la princesa de Gales, huyendo de los paparazzis en su auto junto a su novio Dodi Alfischer, chocan. El vehículo llevaba a la pareja después de haber cenado en un restaurante, y se chocan en el Puente del Alma. Allí, además de Diana Spencer, fallece Alfayette y el chofer Henry Paul. Solamente sobrevive el guardaespaldas Trevor Rees-Jones, y se vuelve una noticia que causa un impacto mundial. La familia real estaba de vacaciones en Escocia y debió afrontar las críticas por no haber puesto la bandera a media asta en el Palacio de Buckingham por la princesa Diana, quien tuvo un funeral de Estado, obviamente, en la abadía de Westminster. Y también recordar un hecho histórico en la Argentina. Se daba en el año 1951 el renunciamiento de Evita a través de un discurso radial. Allí Eva Perón desistía de acompañar a su esposo en las elecciones presidenciales del mes de noviembre, esto culminando así la suscitada situación que se daba en agosto, cuando un cabildo abierto del justicialismo había pedido tiempo para contestar a la proclamación de la fórmula Perón-Perón por parte de la CGT. Allí la esposa de Juan Domingo Perón afronta a partir de esto los últimos meses, ¿no?, de lo que sería su enfermedad hasta el fin de sus días, el 26 de julio de 1952. Contábamos algunas efemérides, algunos hechos que ocurrían un día como hoy, y vamos a continuar con más música.
Fatalidad, eres mi héroe y mi villana, podría enloquecer, descifrando tu conspiración, muero por saber, el desenlace de esta trama, comienza a anochecer, y el corazón va al descubierto, debo tus gritos, tus llamadas, tus caricias entrecortadas y tus arranques de pasión. Debo buscar dentro de tanto desperfecto la moraleja de este cuento. Debo domar tu corazón en la oscuridad. Todos los que mandan, ¿qué más quieres romper? De corazones tienes colección, ya va a amanecer. Y sigo en esta encrucijada, misterio de mujer. Solo será cuestión de tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, honey, you never ever ever hide it, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying? But if it's there feeling bad, no, 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 you better get up and go on your feet and raise your hands. Escuchábamos a Josian Log con Doma. Un mexicano sonando
de la música indie. Y vamos ahora a presentar a nuestra invitada, que está vía telefónica. Le damos la bienvenida a Marcela Balbiani. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Romina. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Todo muy bien. Bueno, un gusto saludarte. Marcela, les cuento, escribió el libro Neuronas en Acción, un manual de actividades para estimular el cerebro, un trabajo que tiene obviamente mucho de fondo hasta llegar a ser este libro editado por Luminosa Ediciones, que va a ser presentado este 5 de septiembre en la Biblioteca Mitre de Saladillo. ¿Qué nos podés contar, Marcela, de lo que tiene como trabajo de fondo este libro que has logrado plasmar?
Bueno, sí, como vos decís, este sábado lo vamos a estar mostrando y presentando en la Biblioteca de Saladillo, y es un trabajo que se viene haciendo desde hace casi 20 años, porque yo coordino talleres de estimulación cognitiva, donde aprendemos que tenemos un cerebro y cómo debemos usarlo para que nos pueda servir durante toda la vida. Okay. Entonces, la idea en principio fue a partir del 2008 más o menos, cuando a través de PAMI se generaron estos talleres sociopreventivos como para estimular no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo en sí mismo, ¿no es cierto? Okay. Por eso empezamos con actividades corporales como el yoga, y después, más de manera específica, con esto de estimular todas las funciones del cerebro. Entonces, a partir de esos talleres, fuimos registrando cada una de las actividades que fuimos haciendo, porque estamos hablando de casi 20 años atrás, donde aún no se conocía mucho esto de las neurociencias y claro, de que el cerebro es muy plástico, y que si lo estimulamos funciona perfectamente, o apuntamos a que funcione mejor, no hablemos de perfección. Sí. Entonces, la idea en ese momento era, o mejor dicho, teníamos pocos recursos porque no había mucha información y no había los medios que hay ahora. La idea era entonces inventar y crear muchas cosas. Y todo eso quedó registrado. Entonces, a partir de esos materiales que teníamos, decidimos, hablo en plural porque yo soy la que lo escribí, pero en realidad este es un trabajo que venimos haciendo durante todo este tiempo con un montón de personas que concurren a los talleres. Entonces, la decisión fue de todas, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres. La idea es que todo esto se pueda compartir, porque así como a nosotras nos está sirviendo, queremos que a otras personas también les pueda servir.
Realmente muy interesante el trabajo que han hecho, tanto en residencias, en centros de jubilados, también con familiares que se acercan para aprender y poder acompañar los procesos de otros familiares. Es muy interesante el trabajo, ¿no, Marcela?
Sí, es muy interesante, y a la vez apuntamos a un aprendizaje continuo. Por eso lo lindo es que otras personas que, o más jóvenes, como estamos viendo ahora, que se interesan por todos estos temas, porque el cerebro, es, como decíamos anteriormente, es muy flexible, es muy plástico, y estimulándolo o entrenándolo como cualquier otra parte del cuerpo, nos permite pasar por los momentos de la vida, no únicamente cuando nos empieza a fallar alguna capacidad, sino tratar de prevenir todo lo que es el deterioro cognitivo que se puede dar a una determinada edad. Pero con esto de que ahora el promedio de vida se ha prolongado, y que hablamos más de longevidad como algo que se puede ir armando a lo largo del tiempo, todas estas actividades son una herramienta para la parte cognitiva. Por supuesto que no es lo único, hay otras también para desarrollar.
Hay algo que vos nombrás en este trabajo, cuando fuimos llevando adelante el armado del libro, que tiene que ver con la importancia del autocuidado, ¿no? Que estas personas decidan acercarse a trabajar, a ser estimulados, a tener momentos de recreación. Eso es muy importante, ¿no? El autocuidado.
Claro, es lo primero que empezamos a compartir en las charlas, porque el autocuidado se refiere a eso, a aprender a hacer diariamente pequeños detalles o pequeños cambios que nos permitan tener una salud integral. Cuando hablamos de integral no nos referimos solamente al cuerpo, sino a la mente y a las emociones, y dentro de la mente está esta parte cognitiva, ¿no es cierto?
Sí.
Pero lo que aprendemos a través de estos talleres es a cómo cuidar la alimentación, tomar conciencia de la importancia de una actividad física, lo que es la importancia de un buen dormir, o sea, lo que se llama higiene del sueño, la importancia de la estimulación cognitiva, que es precisamente lo de este libro, y también, muy importante, socializar. Son esos cinco pilares que hacen de que uno, a lo largo de la vida, no únicamente cuando sea grande, pueda empezar a tomar conciencia, por eso hablamos de el autocuidado consciente, y empezar a hacer esos pequeños cambios que se pueden desde la casa y en la tarea cotidiana. Entonces, la idea es esa, ¿no? Poder ir compartiendo toda esta información a través del manual y a través de los talleres que vamos compartiendo, para que no esperar a que algo suceda, sino que uno, por eso son talleres sociopreventivos, podamos ir de a poco o antes de tiempo evitar un montón de cosas.
Marcela, ¿sentís que falta todavía información en los adultos que no han llegado a la tercera edad como para comenzar a asesorarse y a estar involucrado en este tipo de propuestas para sentirse mejor después, no?
Claro, yo lo que veo de acuerdo a mi cotidianidad es que uno, hasta que no le sucede algo, no comienza a prestar atención o a actuar. Pero a veces, por eso es a lo que estamos apuntando más precisamente ahora, es importante empezar a cuidarse antes de tiempo, porque está comprobado. Yo todo lo que digo, Romina, es desde la comprobación científica. Yo no he inventado nada, ni tampoco quiero asumir un rol que no me corresponde. Yo todo lo hablo desde la experiencia personal y desde el estudio de las neurociencias, que es la ciencia que se encarga de todo esto. Y lo que veo y lo que he visto es que ahora recién es como que la gente más joven comienza a prestar un poquito de atención por temor a que le suceda lo que le sucede a los padres. Y es un llamado de atención muy importante y es una toma de conciencia. Entonces, si los padres llegaron a un punto de deterioro, que por ahí a veces puede ser irreversible, cuando uno no quiere que le suceda lo mismo, bueno, entonces empezás a averiguar antes y a ocuparte antes.
Sí.
Y lamentablemente en generaciones anteriores, como decíamos recién, no había mucho conocimiento y recién ahora se están dando a conocer estas cosas y para mí es maravilloso porque, bueno, de eso se trata, ¿no? El autocuidado.
La neurociencia está siendo tomada muy en cuenta y se están descubriendo cada día, ¿no? Distintos aspectos de esto y cómo aplicarlo. Y también estamos en un momento donde la pantalla es lo que está primero, ¿no? Eso también debe ir modificando mucho la percepción sensorial que tenemos de las cosas. ¿Trabajas con eso también en el manual?
Vos sabés que para mí, personalmente, en esta era de la inteligencia artificial y de lo virtual, presentar un libro de papel es un desafío muy grande, porque y hacer talleres donde la presencialidad es lo más importante. Entonces, como todo esto, gracias a Dios, la neurociencia lo viene transmitiendo, por eso me animo más a afrontar este desafío, porque sé que es posible. O sea, como vos decís, la inmediatez y con la que vivimos, el apuro y la conexión a través de las pantallas son muy importantes para dejar un poco de lado todo eso y revertir un poco lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo, porque dentro de los cinco puntos que te nombré recién, gran parte de la estimulación tiene que ver con eso, con el socializar, con el estar presentes, con el estudiar, de una manera como a la vieja usanza, ¿no?
Sí, algo que parece tan básico, pero que realmente en estos tiempos de individualidad y de aceleración laboral y todo, es como que hay cada vez más personas aisladas, ¿no? Eso se nota también cuando
claro.
llegan al taller.
Claro, y se va perdiendo, y muchas veces, como es lo que hablamos en las clases, desmistificamos muchas de las cosas que se dicen o de los temores que tenemos de la pérdida de la memoria, que es principalmente por lo que la gente concurre y consulta. No es que se pierda la memoria, sino es que con todo esto que vos estás diciendo, se pierde la atención, que es una de las funciones cognitivas más importantes, si bien todas son muy importantes, pero esta rapidez con la que vivimos, o esto de hacer montones de cosas a la vez, nos hacen perder esa concentración o esa falta de atención. Entonces, a veces no es que nos está fallando la cabeza, como dice la gente, me está fallando la cabeza, no es por una falla fisiológica, sino porque es en la época en la que vivimos, cómo nos estamos manejando, que no es para nada aconsejable. Entonces, sí. Bueno, aprendemos desde, por ejemplo, técnicas como mindfulness, que es una técnica que la propone la neurociencia, que son que tienen que ver con cosas muy sencillitas como tomar conciencia de la respiración, o no solamente en la respiración, sino aprendemos a estar presente en cada cosa que vamos haciendo, como el comer, como el caminar, cosas básicas y elementales que en el automatismo con el que vivimos lo vamos perdiendo. Entonces, bueno, son cosas muy simples las que compartimos en los talleres y en especial en este manual, que está hecho pura y exclusivamente para cualquier persona que sepa leer y escribir, nada más. Porque los ejercicios que están acá son muy simples y cualquiera los puede entender, y solamente hay que abrirlo y experimentarlo.
Y tener ganas. Marcela, en todo esto que vos contás, bueno, contarle a los oyentes que el manual tiene muchísimos ejercicios de todo tipo, algunos más pedagógicos, otros más intelectuales, otros más lúdicos, de juego, más recreativos, tiene de todo, es muy entretenido, muy estimulante también. Y te quería consultar cuánto también, además de la comunicación y del vínculo con el otro, tiene que ver el contacto con la naturaleza, ¿no? En esto de que las neuronas estén en acción, de que podamos estar mejor y tener estimulación también con eso, ¿no? Con la conexión con la naturaleza. Eso también lo contás.
Sí, es muy importante, para mí es fundamental el poder salir, aunque sea a la calle, el poder encontrarnos con la naturaleza sin necesidad de irnos a escalar un monte, el Everest, ni hacer una excursión a Sudáfrica, simplemente con lo que cada uno tiene más cercano a su casa, ¿no? Por ahí dar una vuelta a la manzana o caminar en una plaza cercana. Eso a veces nos ayuda a salir de ese automatismo en el que estamos, como decía recién, y del encierro, no solamente por estar adentro entre cuatro paredes, sino porque necesitamos inhalar, exhalar y respirar en la naturaleza, porque se hace un intercambio mucho más saludable. Sí. Y esos son ejercicios que proponemos también para un... Eso lo hemos empezado a practicar, me acuerdo, principalmente en la época de la pandemia, que estuvimos haciendo las clases virtuales, nos tuvimos que actualizar ahí. Y generalmente muchas personas viviendo solas, y la idea era que pudieran conectar con otros seres vivos, aunque sea en esa situación. Y bueno, y hacer ese intercambio que es tan saludable.
Bueno, la verdad que tiene muchísimo para desarrollar este libro. Aquellos interesados pueden pedirlo por medio de Luminosa Ediciones o a Marcela Balbiani en Saladillo también. Un libro que tiene actividades prácticas que se pueden ejercitar, como contaba ella, a través del juego, de la recreación, y que también es un momento para crear, para pensar, para disfrutar, ¿no? El libro, podemos decirlo, para imaginar también.
Sí, sí, es, tiene básicamente una teoría muy cortita, claro. Es más que nada para saber qué estamos haciendo y para qué, claro. Porque hay que tener, tiene que tener una fundamentación teórica, siempre desde la neurociencia, con ejercicios desde la psicopedagogía y con actividades para hacer de manera personal, individual o grupal, porque tiene también una metodología de la psicología social. Entonces, que es donde yo los empiezo a construir y desde ahí se van fundamentando. Y por supuesto que tiene actividades para cada una de las funciones cognitivas, de manera así como independiente, pero a la vez todo sirve para todo. Sí. Porque como vos decías bien recién, esto de lo sensorial, que es gran parte a la que le dedicamos, es muy importante, por si no cree que cuando es grande ya tiene todo aprendido, y en realidad los sentidos se deben estimular siempre porque son nuestras ventanitas de aprendizaje y se deben mantener en buen estado el resto de la vida, ¿no es cierto? Siempre, siempre, claro. Siempre.
La estimulación del lenguaje y la memoria, ¿no? Recordar, traer historias, ¿eso también es importante en esa etapa?
Sí, sí, el lenguaje principalmente, porque tenemos un lenguaje muy amplio, más en nuestro español, que sin necesidad a veces de haber ido a una escuela, porque muchas de las personas que vienen tienen una educación primaria de hace 60 o 70 años atrás, entonces no hablamos a una intelectualidad o a un lenguaje muy elaborado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en lo cotidiano, si se vive solo o con personas que a lo mejor el diálogo se hace muy, muy acotado, se dejan de usar muchas palabras. Entonces la idea es que mantengamos el lenguaje o estimulemos para que se puedan utilizar siempre todas las palabras, porque también lo que a veces juega en contra es que, y nos pasa a todos, que a veces empezamos a olvidar los nombres, los apellidos o algunas palabras. Entonces, tener siempre alguna otra palabra a mano como para sustituirla en el caso de que se nos olvide la que queremos decir. ¿Se entiende?
Sí. Y también vas incorporando lo que escuchás del lunfardo nuevo, que van apareciendo las nuevas voces de los nietos, de los hijos, ¿no?
¡Claro! Sí, los nuevos modismos que hay, porque de eso se trata también, el poder integrarnos con todas las generaciones, claro. Y poder poder intercambiar con todos, entendiéndonos, porque, claro, van cambiando las épocas y van cambiando las formas de expresarnos también. Entonces, estar actualizadas o actualizados en lo que se utiliza ahora. Y bueno, sin ir más lejos, nos tuvimos que ir, incluida yo, actualizándonos con toda la cuestión de internet y de los WhatsApp y de todo este tipo de intercambios que nos agarró en pleno proceso de pandemia también.
Y ahora los abuelos van a flamear aura también cuando vayan a la presentación del libro. ese tiene que ser el eslogan. Si vas a la presentación de Neuronas en Acción, flameas aura.
Claro, sí, lo hacemos, claro. Como una actividad. No, pero es muy lindo, es muy, por eso digo, las actividades que hemos ido armando entre todas son nuestras, que hemos ido sacando de otros lugares, ¿no? Sí. No es que completamente inventado, sino que lo que a mí me gusta mucho es el desarmar, por ejemplo, los juegos tradicionales y volverlos a armar de maneras diferentes para estimular todo eso de la plasticidad neuronal, ¿no?
Sí.
Que la vida es así. Significativamente uno a veces sigue con una ideología, con una forma de pensar y de actuar en la vida, y a veces no se anima, porque eso es lo que nos han transmitido, y a veces no se animan a pensar de manera diferente porque ni se les ocurrió o no se nos ha ocurrido. Entonces, con esto lo que aprendemos es no solamente estimular el cerebro, sino porque tiene que ver con todo lo conductual también, ¿no es cierto?
¿Sí? Un poco también razonar, ¿no? Aprender a razonar de otra manera. Digo que también debe tener...
Tal cual. Por eso con la creatividad vamos estimulando todas esas cuestiones que tienen que ver con animarse a pensar como cada uno quiere, no como nos dijeron que teníamos que pensar. Para hacer un cambio de mentalidad, no me refiero a eso. Simplemente para flexibilizar también los pensamientos.
Qué interesante, Marcela, el trabajo, ¿eh? Seguramente te ha dado muchas satisfacciones en todos estos años de estar socializando con las personas.
para mí es muy gratificante hacerlo, compartirlo y difundirlo ahora de manera más saliendo un poco del círculo en el que estamos siempre. Por eso me parece que a través de este manual y gracias a tu colaboración que tan gentilmente me estás ayudando con todo esto, porque para mí es algo nuevo, la idea es de difundirlo para que no quede encerrado esa información entre cuatro paredes, sino que se pueda compartir. Sí. Estamos organizando con la municipalidad de acá de Saladillo un proyecto también de difusión para llevarlo a todas las bibliotecas de nuestra ciudad, que son varias, y bueno, y me gustaría, si fuera posible en algún momento, llegar a Lobos también, claro, y me das una mano,
obvio, sí,
para difundirlo allá. ¿Qué te parece?
Sí, obvio que sí, porque es una herramienta muy interesante, tanto para el que quiere tener el manual para él mismo, como aquellos que quieren utilizarlo para trabajar en grupos. Así que bueno, reiteramos la invitación a aquellos que quieren acercarse a la presentación del libro, acompañar. Es este 5 de septiembre. ¿A qué hora es?
Este sábado 5 de septiembre en la biblioteca de Saladillo, se llama Bartolomé Mitre, hay un auditorio llamado Ricardo Galeani y nos encontraremos ahí a las 18 horas. Vamos a hacer una presentación al estilo nuestro, como son nuestras clases y nuestros encuentros, algo distendido, algo diferente, como para que todos podamos compartir y hablar y charlar y participar contando toda nuestra experiencia en estos años.
Marcela, muchísimas gracias y vamos a dejarles un regalo musical, seguramente que les va a gustar a aquellos que participaron de tus talleres.
Bueno, Romina, muchísimas gracias a vos. Un beso grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
De pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No medí mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca de ganar, porque bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra.
Bueno, escuchábamos a Marcela Balbiani en comunicación telefónica presentando Neuronas en Acción, un manual de actividades prácticas para estimular el cerebro. Esto será presentado el 5 de septiembre, 18 horas, en el Auditorio Galeani de la Biblioteca Mitre de Saladillo. Les cuento otra efeméride de este día 31 de agosto. Nos vamos al año 2016, donde ocurre la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Se consumaba el golpe contra la presidenta de Brasil por 61 votos contra 20 en el Senado, que decide destituir a la mandataria, acusándola de corrupción sin pruebas en su contra. Es el cierre del ciclo del Partido de los Trabajadores en el gobierno, desde la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en el año 2002, el vicepresidente Michel Temer asume como sucesor y se prepara el terreno para lo que luego sería el triunfo electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y también recordamos el adiós a César Gigliotti. Esto se daba en el año 2020. Tenía 63 años, uno de los máximos referentes de la lucha por los derechos de los homosexuales, el activista César Gigliotti, quien desde 1996 y hasta su fallecimiento fue el presidente de la comunidad homosexual argentina. En el 2003 consiguió la unión civil con su pareja, con Marcelo Sunstein, en lo que fue el primer caso en América Latina de un matrimonio civil gay. Bregó también por la sanción de la ley de matrimonio igualitario que se consiguió en el año 2010.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias. Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa. Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván. Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones. ¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta. M&L Importaciones.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Noticias por FM Reencuentro.
Ciclo Función Compartida en Portón 641 Cultural presenta la nueva función de terapia Lucas Rubano, Rocío Rodríguez, Sabrina Frontera. Y no lo digas, por favor, con Amalia Rabina y Alba Virgilio. Sábado 5 de septiembre a las 21 horas. En Rivadavia 641.
Información deportiva tiene que ver con el sexto. El mixto de Athletic disputó amistosos en Chacabuco. Encuentro súper parejo, mucha entrega y un gran nivel en cancha que dejó como figura a Joaquín Castaño, reconocido entre los mejores jugadores del certamen. Toda la información la tenés en fmreencuentro.com.ar.
Presentó las noticias San Pietro, Salgado Este 246, teléfono 2257-524952. San Pietro, nos une la familia.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, not you never ever ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying? But if it's there being bad, no, 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 you better get up.
Continuamos aquí en Ecos del Tiempo y estamos con un invitado que ha llegado, Gustavo Cucurulo, escritor que ha participado en los torneos Abuelos Bonaerenses en la categoría literaria, ¿no? Cuento, y ha clasificado en esta ronda regional para representar a Lobos de Mar del Plata. Así que una alegría tenerlo acá. ¿Cómo está, Gustavo?
Buenas tardes, sí, una alegría enorme, estoy muy contento, porque bueno, era un cuento que me gustaba mucho y que tuvo buena repercusión, y voy a estar ahí representando a Lobo, así que bueno, esperando que llegue el momento.
Está bueno, ¿no?, compartir en un espacio así colectivo como es esto, ¿no?, como los torneos juveniles y los torneos abuelos, que hacen que la ciudad se vea representada por los participantes, tanto en la cultura como en el deporte. Te encontraste con otra gente, eso hasta está bueno, ¿no?
Sí, sí, obviamente, el intercambio siempre es bueno. Yo creo que este tipo de cosas es importante, sobre todo, primero fue para los jóvenes. Claro. Esto empezó hace muchos años atrás, después se dejó, que fueron los torneos infantiles de Evita. En el año 40 y pico, después se dejó, después volvió a nivel provincial, antes era a nivel nacional, y después incorporaron a los adultos mayores, o sea, las dos puntas de la vida, ¿no? Claro. Jóvenes y los viejos. Sí. Y creo que está bueno porque eso te permite la posibilidad de prepararte para eso, de estar activo y bueno, y participar, más allá, que es algo que dijeron todos los jurados, que más allá de los de fotografía, los de escritura, que más allá del resultado, que sigan participando, tanto a los jóvenes como a los adultos, que es lo importante.
Claro, está bueno, está bueno. Y en Lobos participaron bastantes en todas las categorías culturales que hay.
Sí, después va allá el regional, va uno por categoría.
Claro.
En el caso este, por lo menos de lo que yo tengo entendido, porque hubo una jornada acá en Lobos también, en el Marco Paz pasó cumbia, pasó rock de jóvenes, sí. Y pasé yo, no sé si después habrá pasado algo más.
Está bueno. Y pudieron compartir también, escuchar. ¿En el mismo lugar, no, o estaban en ámbitos separados?
Todo en ámbitos separados. Ajá. Había tres lugares donde se hacían, un lugar que era específico para los músicos, obviamente preparado para eso, después estaba donde había exposiciones de pinturas. Mirá. Y en el caso nuestro estaba fotografía, video y literatura.
Mirá. Y la fotografía también está cercana a tus intereses, así que inspirador también la imagen con lo literario.
Sí, aparte yo jugaba desde afuera mirando.
Claro.
Y digamos que los premios que dieron, los primeros premios en Lobo en fotografía juvenil, hubo un segundo premio, pero los tres que dieron, yo coincidí con el jurado que era la mejor fotografía.
Claro, estaban bien valorados.
Bien valorados, sí.
Gustavo, contame del cuento. Bueno, ya tenés varios cuentos, tenés el libro de cuentos publicado, también las crónicas de La Colimba. Este cuento, ¿qué simboliza para vos? ¿Por qué lo elegiste? ¿Cómo te costó seleccionarlo a ese?
Mira, lo primero que pasa es que entre dentro de la cantidad de hojas y o palabras, que entre los límites que te piden, porque por ahí hay algún cuento que puede ser hasta mejor, pero no te da, o el tema. Acá, como era tema libre, digamos que tuve algo que es más fácil, no tenía que elegir que el tema, lo tenía escrito de antes, del año 24. Y bueno, es un cuento que cuenta la historia, el protagonista o los protagonistas, es un joven, muy joven, y su madre, muy muy futboleros, demasiado futboleros ambos, sobre todo ella, y ella le pone un apodo, Minuto 56, que es el chico no sabe por qué. Y nadie le dice por qué. Y ella le dice que en algún momento le va a decir si alguien se da cuenta. Y bueno, llega el momento en que le comenta que se dan las cosas como para que ella le pueda contar. Y le cuenta el porqué de ese apodo. Y le cuenta el porqué, bueno, y esa es la parte que no la voy a decir.
Claro, sí.
Si alguien quiere pedirme el cuento, se lo paso, no tengo ningún problema. Y el tema que vos me pediste un tema, y yo elegí un tema que tiene que ver con lo que sucede en el cuento.
Claro. ¿Mm? Vamos a dejar el misterio.
Exactamente.
Bueno, pero es un cuento realista basado en más allá de que es imaginario, ¿no? Los personajes y todo, tiene que ver con una realidad, con un momento histórico.
Tiene que ver con una realidad que tiene que ver con el fútbol. Una de los jurados me dijo, tenés un gran conocimiento de las cosas. Bueno, las que no tenía las averigüé, sí. Pero digamos, como hablo de Boca en este caso, o sea, sos hincha de Boca, que yo eso lo viví dentro de la cancha y todo, claro. Esas cosas, entonces tengo el conocimiento. Y después, bueno, todo es un hecho histórico, menos una parte que obviamente es la ficción, la parte... Pero todo tiene que ver con un contexto que tiene que ver con el fútbol y una determinada época de la Argentina que tiene que ver con el fútbol.
Es más fácil.
Fútbol, perdón, con el fútbol y con esos sentimientos muy profundos que tenemos los argentinos relacionados entre nuestra argentinidad y el fútbol.
Eso te iba a decir, ¿es más fácil describir cuando es algo que nos apasiona? Que te apasiona, que vos decís, esto lo llevo adentro, como decís, Boca, ponele el fútbol. Sí. ¿Se te hace más fácil inventar una historia a partir de algo que te apasiona a vos?
Sí, puede, sí, porque uno
toca
tiene el conocimiento, inclusive la otra vez hablando de alguien que escribió sobre el Mundial, conocido, ¿no? Le digo, te faltó pasión para escribir de fútbol, o sea... entonces yo le mandé este cuento y me dice, ahora me doy cuenta cuando vos me hiciste esa aclaración de lo que es. Yo creo que el fútbol es una de las grandes pasiones que nos atraviesa y bueno, entonces por ahí uno ahí pone una carga mucho más fuerte, esa pasión tremenda que uno tiene por el fútbol y por estas cosas, y el cuento habla de pasiones muy fuertes, muy sentidas por nosotros.
Se podría escribir uno sobre el momento de despliegue de la bandera por los jugadores en el Mundial, por ejemplo.
Totalmente,
eso es un hecho histórico que ha quedado marcado. Y un día como hoy también, que Messi decide retirarse de la selección.
Sí, claro.
La noticia del día, terrible.
Es algo esperable. Sí. ¿Qué más le podemos pedir? Ya está. Tiene 39 años, ¿qué vamos a esperar? El próximo Mundial, él no va a poder jugar el próximo Mundial. Va a estar muy bien.
Igual es sorpresivo, viste que...
Porque nadie...
No buscó especular, lo hizo.
No, nadie... O sea, es la ilusión rota, te diría.
Claro.
Más que otra cosa. Pero todos sabíamos que era el final, solamente que lo comunicó. Entonces, bueno, siempre hay la ilusión de volver a ver, o sea, el héroe o el ídolo eterno, que nunca envejezca, como en las historietas, Superman nunca envejece, los Simpsons nunca envejecen.
Sí.
Bueno, la realidad dice que todos envejecemos y hay un momento de que... y es hasta acá y bárbaro, fantástico.
Sí, va a ser difícil igual, ¿eh? Es como, viste que Fideo Di María se extrañó en el Mundial, se siguió hablando de él, no es que es tan fácil borrar a alguien tan significativo para la historia del fútbol.
Obviamente, sí. O sea, Messi a los 39 años fue el mejor jugador del Mundial, aunque sí. Le dieron el título a otro,
sí.
Pero no cabe duda, o sea, también habla de un bajo nivel de futbolistas importantes, no están saliendo, no digo el nivel de Messi,
claro.
Sino a un nivel Zidane, por decir a alguien que fue muy importante en el fútbol y que era muy muy bueno, o Baggio. Varios.
Y después tenés lo que le está pasando a Julián Álvarez, que lo tienen ahí atado, pobre chico, sin dejarlo crecer. Y
bueno, estaba el otro día estaba pensando eso de las cláusulas de rescisión, que son supermillonarias, y una vez en la UEFA un jugador hizo una demanda y de ahí se abrieron los pases porque él no podía jugar porque era extranjero, entonces se abrió y ya siendo naturalizado pueden jugar, un montón de cosas. Y creo que esto puede llegar a una demanda donde evidentemente acá hay una especie de un secuestro.
Sí, mal.
Terrible. Porque bueno, yo considero que...
Como un objeto.
Exactamente, yo considero que, vamos a poner, el Atlético pagó 50 millones de dólares por él, y al menos quiero 50 millones de dólares, porque el jugador lo vale o vale un poco más. Pero el otro club, siento, y aparte decirle, a este no, así me los dé, y al otro sí. Entonces ya no hay un respeto de la persona y de los intereses de cada uno. Entonces, bueno...
Sí, un egoísmo también.
Exactamente. Pero fundamentalmente es el hecho de retener...
contra su voluntad.
Contra la voluntad por una cuestión económica. Y hoy estamos en esta etapa, en este mundo que lamentablemente hay tanta cosa que está mal, como lo que vemos, donde... la individualidad quiere estar por encima o el dinero está por encima y estamos olvidando a las personas, que es lo más importante, donde es más importante lo que dicen una granja de bots que...
Tremendo, que, ¿viste lo que cayó?
Que quema la cabeza a la gente, ¿no? Que terminan en cualquier cosa, bueno. Una granja de bots... Hace 4 años, Argentina era el favorito de todo y era el equipo querido del mundo.
Sí.
En este mundial fue el equipo odiado por racista, por eso lo hicieron los bots, esos bots que también hacen que gane un presidente en determinado lado, por sobre todo porque la gente compra eso.
O que se odie a alguna persona también.
Se odió a Argentina.
Sí.
Y hasta se hablaba de un Messi tramposo y de que somos todos racistas. Nosotros acá decimos negro cariñosamente y no hay jugadores negros porque lamentablemente, a diferencia de otros países, no tenemos una inmigración que vienen a vivir como en Europa, donde son ciudadanos de segunda, porque en las tribunas no había jugadores hinchas negros, sí jugadores, y donde nosotros, la historia nuestra fue que acá no solo se mató a los indios, también se mató a los esclavos en las guerras, en la guerra de Paraguay, en la guerra de la independencia. Entonces, bueno, ahí en eso sí tenemos parte de culpa en la historia, pero los que lo hicieron no fuimos nosotros.
Sí, sí, se mezcla todo, pero hay una intención, obviamente, para dejar a la Argentina en ese lugar... que por un lado dicen que es el lugar del futuro, porque están todas esas teorías también, de que Argentina va a ser el lugar a donde todos van a venir, si pasa algo catastrófico, y por otro lado el lugar odiado, para que se denoste a los argentinos y pues, de alguna manera digan, hay alguien que tiene que venir a la Argentina a manejar a Argentina para los civilizados del mundo.
Yo creo que eso tiene que ver porque también tiene que ver con una cuestión de que nosotros odiemos al país. Acá hemos escuchado a diputados, senadores, presidentes decir, este es un país de mierda, y este país es como todos los países, con gente de mierda, y hoy por ahí no están gobernando esa gente, ¿no? Entonces hay que tirarte abajo, que vos estés muy bajo en defensas, que
cipallos.
que te sientas que vivís en el peor lugar y que vos sos parte de, vos sos el responsable de que este sea el peor lugar del mundo.
No,
entonces es más fácil que nos colonicen así.
Claro.
Es mucho más fácil. Es más fácil si nosotros estamos débiles, si estamos con la autoestima baja, peleándonos entre nosotros. Tratando de deshonesto al que critica a quien está gobernando, creyendo en lo que dicen los bots, negándose a ver una realidad, votando a alguien que habla con un perro muerto, listo, no pueden hablar más a gente.
¿Sigue hablando con el perro muerto?
Pero habló.
¿Sí?
La gente que lo votó porque hablaba con el perro muerto. O sea, ¿vos podrías votar a alguien que habla con un perro muerto? ¿Qué pensás? ¿En qué lugar estás vos?
Yo me río, no puedo, es increíble para mí.
Bueno.
Pero lo peor de todo es una persona que dijo, voy a destruir el Estado, voy a ser el topo que destruye el Estado de adentro. Es decir, lo poco que funcionaba se desmanteló. Eso es terrible.
Está bien, pero por ejemplo, el tipo que lo votó puede querer que destruyan el Estado. porque cree que el Estado, cuando él se ha beneficiado, todos nos hemos beneficiado del Estado.
Pero eso es una forma de sí. decir, esto no funciona, claro. Lo mismo que ahora las privatizaciones quieren hacer.
Claro. Pero hay una cosa, todos, muchos todavía no lo creen, pero si no hubiera habido vacunas que nos las dio el Estado en forma gratuita, para todo, el que quiso, quiso, el que no quiso, no quiso. El problema es, ahora yo me pregunto, en la cabeza del votante de este presidente, ¿cómo podés votar a un tipo que dice hay que vender órganos, voy a privatizar las veredas?
Sí,
si hay un discapacitado, si hay un discapacitado. Y además, el tipo te dice, hablo con mi perro muerto, que habla con Dios, que me da las directrices, y nunca vimos los perros. O sea, ¿en qué cabeza? El loquito. Pero vos tenés que estar loquito, porque vos no lo pensaste. Vos no pensás, o sea, si vos ¿cómo vas a votar? Eso es de una película de ficción, lo podemos creer en una película de ficción que suceda. ¿Qué sé yo? García Márquez en El Otoño del Patriarca vendió el mar. Y miraban por la ventana y el mar no estaba. Pero era realismo mágico. Y esto era realidad. Y el tipo te dice eso, y vos lo votaste, y vos venís a creer que sos... un tipo, no estás bien de la cabeza, no cabe duda. Entonces, desde ese punto de vista es lo que yo creo que sucede, o sea, y esa persona que no se puso a pensar en eso y que todavía sigue sin pensarlo.
Y cada vez más detonada socialmente.
Cada vez más detonada. Sí. O sea, porque no se plantea lo de él. Nosotros, no, y en muchos casos exigen que nosotros hagamos autocrítica. De todo esto que estamos diciendo nosotros acá, estamos todos locos nosotros.
Y autocrítica no es malo, pero es muy evidente lo que iba a ser, la destrucción que iba a ser, para mí.
Está bien, yo te pido a vos que hagas autocrítica y vos no haces sobre haber votado
claro.
a un tipo que habla con el perro. Lo insisto porque esto creo que es... Después todo lo demás que hablemos no tiene ningún sentido. Votar a un tipo que dice
ahora,
que habla con el perro muerto.
Pero ahora durante el gobierno, casos de corrupción, ¿cuántos hay? Para sumarle cosas, ¿no?
Está bien.
A lo hecho.
Sí, sí, mucho más.
Más allá de todo lo ideológico, lo económico, hay corrupción, hay un montón de problemáticas que están obviamente. Explotando. Que están explotando. ¿Se puede hacer ficción con todo esto? ¿O la realidad supera la ficción?
Mira, yo creía que la ficción superaba la realidad. Vuelvo a ver García Márquez. En Cien en Soledad hay una matanza en Macondo cuando están los bananeros.
Sí.
Con la compañía bananera que le hacen huelga. Y iban los 100 vagones con muertos al tirar los muertos al mar, y había habido una represión. Y en aquel momento él lo dice, la radio, los periódicos dijeron que nunca había habido matanza en Macondo. Y uno de los Buendía, que está vivo en ese tren y salta, entonces pregunta, ¿qué pasó con Macondo? No pasó nada en Macondo. O sea, la realidad fue esa. Nosotros tenemos una cosa muy clara que tenemos que recordar siempre. En el año 55, la Armada, las Fuerzas Armadas Argentinas, bombardearon la Plaza de Mayo con civiles. ¿Cuándo te enteraste vos de eso? ¿Cuándo nos enteramos? Lo borraron de la historia. Lo borraron de la historia. ¿Me entendés?
Sí.
O sea, es un hecho que no sucedió hasta que el revisionismo, cuando se pudo hablar, o que estuvo latente, porque todas estas cosas quedan latentes en la sociedad... quedan latentes y aparecen.
Lo mismo que Operación Masacre.
Exactamente.
Cuando Walsh...
Que es la misma época,
¿sí?
O sea, posterior.
¿Sí?
Pero estamos hablando de que es un acto terrorista bombardear... O sea, sabemos de Guernica. Sabemos que Guernica fue bombardeada por los nazis porque estaba en contra, era republicano y estaba en contra del franquismo.
Claro.
Eso lo sabemos. Porque Picasso pintó un cuadro extraordinario.
Sí.
Pero acá en la Argentina, ¿qué pasó? Nos la ocultaron. La teníamos que aprender en el colegio. Y nos lo ocultaron. Lo aprendimos de grande. Y todavía, por eso siempre se recuerda ese día, o siempre se trata de recordar, porque es un hecho aberrante, aberrante, aceptado por gran parte de la sociedad. Hay gente que no lo olvidó, pero hay gente que estuvo a favor de eso.
Sí, sí. Y pasó lo mismo con la dictadura, que no hace tanto tampoco que se habla libremente y se expone libremente.
Exactamente. Cuando creíamos que había todo eso estaba salvado, empezaron otra vez los bots de reescribir la historia, otra vez reescribir la historia. Inclusive hay una cosa, gran parte de la sociedad, que fue el radicalismo, que empezó con ese juicio, Semana Santa se terminaron los problemas de derechos humanos para el radicalismo. Nunca más hablaron de eso, porque saben que Semana Santa fue una derrota de ellos, una gran derrota, una claudicación a lo que había sido el juicio de las juntas. Y nunca más hablaron. Vos en un acto casi no ves radicales. Se quedaron ahí, se quedaron al juicio de la Junta. No siguieron avanzando, no siguieron luchando por los nietos, por todo lo demás. Se quedaron ahí, a la expectativa. Nunca más hablaron. Y participaron en su gran mayoría de nada que tuviera que ver con derechos humanos. Lo podemos ver acá en Lobos. ¿Han ido alguna vez algún radical?
Qué importante que es la memoria, ¿no? La literatura ayuda un montón para dejar plasmadas esos hechos. Tenés también un cuento referido al bombardeo, no, me acuerdo,
sí.
Que está en tu libro, en tu último libro.
Eso está en Oscuridad Habitada.
Ah, en la antología. En la antología de Oscuridad Habitada.
Sí.
Tremendo cuento ese, de un hecho histórico. Por eso te digo que creo que de algún punto, más allá de que la realidad muchas veces supera la ficción, me está pasando con la novela. ¿Vos viste lo que está pasando, la catástrofe que está pasando por todo lado? Es decir, creo que por otro lado también la literatura sirve para dejar plasmadas ciertas cosas que quizás pueden ser en estos momentos tecnológicos borradas o distorsionadas y que queden ahí en la nube. Ahora viste que están haciendo con los libros.
Sí.
Están comprando libros y los están escaneando, los transforman, le ponen lo que quieren y los eliminan. Hasta ese punto.
Sí.
Es terrible.
Hay que tergiversar todo. Es la manera de cambiar. O sea, ¿qué se hacía en 1984? Cambiaban los diarios.
Terrible.
Orwell. Cambiaban los diarios. O sea, ese mundo, ahí tenés, un mundo distópico.
Distópico que parece real.
Ya es real,
¿sí?
Por ejemplo, en Mundo Feliz, la manipulación era el nacer, manipulación psicológica, en los fetos que estaban naciendo, bla, 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 le hablaban. Bueno, hoy son los bots los que te moldean la mente y tu pensamiento. Es así. Uno escrito en el año 30 y pico, el otro escrito en el año 40. Uno hablaba de manipulación genética y psicológica en el año 30, avanzado total, entonces qué dice, una locura, nunca va a pasar. En el año 40 semejante represión y semejante manejo de la información y el cambio de que cambiar hasta el enemigo que era de un día para el otro y la delación y todo ese tipo de cosas.
Opresión total.
Opresión total.
Buen Fahrenheit, cuando persiguen al que tiene libros.
Está sucediendo esa distopía, está siendo cada vez más cercana. Y es lamentable. ¿Y sabes cuando me di cuenta de que esto venía en 1984 de Orwell? Está el neo-habla, que es comprimir el lenguaje. Menos palabras, menos palabras, menos palabras.
Dios.
Entonces, ¿sabes cuándo empecé a darme cuenta que todo esto empezaba a ser parte de la verdad, de la realidad? Cuando empezaron los mensajes de texto en los teléfonos viejos.
¿Te acuerdas? Se resumía.
TQM, te quiero mucho, ta, 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 ta. Digo, entramos en el neo habla. Vamos a reducir, y ponían X por y todo ese tipo de cosas. Entonces, había que hacer uno tenía que adaptarse para poder entender porque un texto era de esa manera. Bueno, eso parece que no llegó a tanto, pero igual la atención. Nadie atiende más
bueno, pero ahora
de un minuto.
Pensá, en el WhatsApp todos tienen activado el predictivo. Entonces vos escribís dos palabras y se te escribe la palabra sola.
Claro,
ya la gente se olvidó si va con S, con X, con C, con B corto, B largo. Eso ya no, porque si lo tenés activado, te lo escribe. Ya no lo ponés en práctica vos. Y ni lo alcanzás ni a leer.
Exactamente.
Yo lo desactivé para seguir usándolo.
No, aparte que...
Y el cerebro, te digo, porque si no, no lo usás.
Empezamos a tener un problema que escribimos con... Yo no tengo muy buena falta... Soy muy malo con la ortografía.
Pero por lo menos lo escribís vos. Si lo escribís
no,
con
lo
un
predictivo... No, lo escribo yo. Pero lo que te quiero decir es que inclusive de tanto ver tantas faltas de ortografía, horrores, uno empieza a escribir mal también.
Aprendés, sí.
Y no, empezás a escribir mal, no te das cuenta. ¿Y qué pasa? ¿Te das cuenta cuando sean feos? ¿Qué sé yo? Alguna vez por ahí, porque le arrasa la letra, escribís lobo con B corta. Y dices, ¿cómo puedo escribir lobo con B corta? Pero pasa. Porque entras a dudar, lo ves siempre mal escrito por otra persona por ahí, o por varias personas, y entras a dudar si lo que escribiste vos está bien o está mal.
Por eso hay que leer libros.
Hay que leer libros porque te enseñan las palabras.
Gustavo, bueno.
Nos fuimos el tema.
Nos refuimos, pero todo tiene que ver con todo. Y bueno, todavía no se sabe, ¿no? ¿Cuándo es la etapa del Mar del Plata? ¿Cuándo es la final?
No, supongo
¿O
que...
¿O hay alguna otra etapa regional? No.
No.
Ya directamente Mar del Plata.
Ya voy a Mar del Plata.
Buenísimo.
Esperamos tener buena suerte, espero que toque buen tiempo. creo que será en octubre, noviembre.
Llevar la malla.
Y sí, hay que llevarla. Y además también quiero... fue un buen año para mí como escritor. Por esto hasta ahora, si llegara a ganar, estaría mucho mejor y más feliz. Pero también...
Bueno, ya ganaste. Ya,
sí, ya...
He elegido el Lobo, ya en la regional. Sí. ¿Es la primera vez que participás de este torneo?
La primera vez, sí.
Bueno,
Sí. No he podido editar porque está muy complicado. Pero también estoy dentro de la antología 50 años, 50 voces, que fue de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, donde tenía que tener una extensión de 500 palabras el cuento. Se eligieron 50, el mío fue elegido entre los 50, sobre 400 creo que se presentaron. Bueno, estoy esperando también que me avisen.
Claro.
Y ese es un cuento sobre el pato de la costa, que ese no lo leyó nadie.
Claro.
Solamente lo he leído yo y los jurados. Que bueno, así que para mí fue un buen año, porque generalmente no soy de participar mucho, pero bueno, en concursos así, bueno, y estar en esto me ha puesto...
Me
pone contento. Sí, te motiva. Y
igual tengo... los cuentos de los libros, muchos han tenido repercusión de los quienes leen.
Sí.
Eso está bueno también, las evoluciones.
Pero también, viste, cuando vos pasás un poco de los amigos, los conocidos...
Otra etapa.
Es otra etapa donde, por ejemplo, por ahí tenés una devolución de alguien que no conocés y que por ahí te dice cosas lindas, o te hacen críticas, porque también está bueno lo de la crítica. Siempre es buena y bienvenida, porque uno por ahí no se da cuenta. También es bueno decir, bueno,
tomarte en serio la literatura también.
Sí, sobre todo, ya te digo, los amigos siempre tenemos una mirada condescendiente, siempre, para con el otro. No somos por ahí tan duros, o no lo expresamos tan duro, porque en general,
claro.
Eso también hay que saberlo. Entonces, gente que no te conozca, que te valore, está bueno.
Sí.
Está bueno.
Bueno, vamos a escuchar la canción, nos vamos escuchando la canción de Las Pastillas del Abuelo, agradeciéndole a Gustavo y felicitándolo por este pase a la final, y bueno, vamos.
Vamos por Lobos.
vamos por la literatura también, a seguir escribiendo.
Gracias.
No, gracias a vos.
Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, un
convirtió la red en tierra. El balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
Name is blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama
young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face. You need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something.
Y estamos llegando al tramo final del programa. Te quiero contar que un día como hoy había unos lanzamientos de discos espectaculares. En 1970, Neil Young publicaba su aclamado álbum After the Gold Rush. En el 1973, un día como hoy, los Rolling Stones publican su 13th álbum de estudio, God Head Soap, que incluye el éxito internacional Angie. Y en el 1987 sale a la venta Bad, el exitoso e histórico disco de Michael Jackson. Así que vamos a escucharlo a Michael y nos vamos despidiendo ya de este Ecos del Tiempo.
Right.
llegando ya a este final del Ecos del Tiempo de este 31 de agosto. Nos vamos a despedir escuchándolo a Rubén Rada, al negro, quien falleció esta semana, teniendo 83 años, el pasado 26 de agosto, y queremos escuchar esta canción tan bella que nos dice quién va a cantar. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla Romina Silva. Les decimos hasta la próxima.
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? ¿Quién va a cantar?